Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenas tardes, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 21 de septiembre del año 2022. Nos interesa hoy analizar la coyuntura económica y hoy estaremos con el economista Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas. Pero antes, estás viendo un numerito en pantalla. Si eres testigo de un hecho o una denuncia, envíanos tus fotos o tus videos a nuestro WhatsApp, que lo ves allí, es el 941-000-000. Vamos de inmediato con el programa. El presidente Pedro Castillo afirmó en Estados Unidos que el Perú es un país con variables macroeconómicas positivas y dijo que los objetivos más importantes es erradicar la pobreza extrema y lograr cobertura sanitaria y asegurar que todos los niños terminen una educación de calidad y gratuita. El mandatario hizo alusión a un crecimiento de 3,3% para este año y que sería la mayor tasa de la región. Cabe indicar que recientemente el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, afirmó que el país sí está mostrando cierto dinamismo económico. Sin embargo, el Banco Central de Reserva redujo la previsión del crecimiento de la economía peruana a 3% para este año, mientras continúa la alta inflación en el país. Y para hacerle frente, subió recientemente la tasa de interés de referencia a 6,75% con la finalidad de que la inflación retorne a sus niveles de entre 1% y 3% a mediados del próximo año. Sobre la coyuntura económica, en un momento complicado por la parte política, hoy hablaremos con el economista Alfredo Torne, a quien ya tenemos conectado. Muy buenas tardes, señor Alfredo Torne.
Buenas tardes, Romy. Gracias por tu invitación y gracias por compartir la audiencia conmigo.
Bienvenido a LR Más Economía nuevamente. Seguramente ya usted lo notó en la calle, los centros comerciales tienen mayor afluencia de gente, los restaurantes están llenos, también ocurre lo mismo en los cines, los teatros, las discotecas, mientras en el aeropuerto y los terminales terrestres están abarrotados de gente. Esto comprueba lo dicho por el presidente del Banco Central, Julio Velarde, de que la economía no está boyante, pero sí se experimenta cierto dinamismo económico?
A ver, yo creo que hay que distinguir los efectos. Ciertamente estamos al final de la pandemia. Ya algunos han dicho que ha terminado la pandemia. De hecho, el presidente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y lo que hemos tenido es que hemos tenido el final de la apertura y sobre todo los sectores que tú mencionas, como los viajes al interior, que han crecido cerca del 20% en julio, según la información que nos dio el INEI. En segundo lugar, pues hemos tenido efectos positivos sobre el consumidor. Tanto el MEF como el Banco Central coinciden, y nosotros coincidimos con ellos, en que el consumidor le ha ido muy bien, pero le ha ido muy bien porque se han distribuido los fondos de las AFPs y eso ha permitido sostener el consumo. Pero el otro lado de la economía no está yendo tan bien. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando con las exportaciones, ya empezamos a ver señales de desaceleración. Vemos el reporte de empleo de Lima Metropolitana, también vemos que el empleo ha cedido y los salarios también han cedido, y eso lo debe estar experimentando la gente de la calle. Y después tenemos que la inversión privada prácticamente ya está en cero, entrando a territorio negativo. Esto lo resume muy bien el INEI en su recuento de la economía en julio, donde muestra que la economía creció solamente 1.4% después de haber crecido casi al 3.4% en la primera mitad del año. Yo caracterizaría que estamos viendo una desaceleración de la economía.
Definitivamente. El presidente Castillo en Estados Unidos ha señalado y ha mostrado, con lo dicho por él, que las variables macroeconómicas del país son positivas y que están obviamente un poquito por encima del promedio de la región. ¿Esto es así? ¿Realmente estamos en una buena posición en la región?
A ver, también veamos con cuidado esos números. Por ejemplo, Latin Focus, que es una empresa que se dedica a hacer a calcular lo que se dice el consenso de las expectativas macroeconómicas, esta mañana pone un reporte en la que muestra cómo se han revisado los estimados de los distintos miembros de su panel de gente que proyecta el crecimiento de las distintas economías, y es realmente sorprendente. Chile es uno de los países donde más se ha revisado la baja, Colombia está en un proceso de revisión a la baja muy fuerte, México igual, y en el caso de Brasil también parecido, aunque Brasil en el último mes se ha recuperado. Yo creo que estamos viendo una región muy complicada, y compararnos frente a una región muy complicada pues nos hace ver bien, pero eso no significa que estamos bien, eso significa que estamos un poco mejor del resto, pero no que estamos bien.
Sin embargo, los mandatarios, los ministros de Economía siempre han utilizado esta figura de compararnos respecto a los países de la región. Usted mismo, cuando ha sido ministro de Economía y Finanzas, lo ha dicho, el Perú está por encima del promedio de la región. Pero para revertir esta desaceleración que usted ha señalado, que ya estamos con desaceleración, el ministro de Economía, Kurt Burneo, ha presentado un plan Impulso Perú que busca justamente dinamizar la economía del país, sustentado en la agilidad de la inversión pública, que debe jalar también a la inversión privada y también un mayor gasto. ¿Vamos por el camino correcto con estas medidas?
A ver, yo creo que primero hay que saludar la iniciativa del ministro Burneo. Creo que él ha tomado las riendas rápidamente y nos ha hecho ver a muchos de que la economía no está bien y que hay que hacer algo para hacer que la economía rebote. Él quisiera converger a una tasa del 3.5%. En su programa él plantea tres cosas, esencialmente: más gasto corriente, impulso a la inversión pública y ciertas medidas para revertir la baja confianza que hay en el sector privado. Cuando uno mira la lista de las 36 medidas, yo diría que gran parte viene por un impulso, o mejor dicho, mayor gasto corriente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El ministro se ha dado cuenta que venimos muy por debajo de las metas de déficit del gobierno. Para darles una idea, el promedio de cuatro trimestres que acabó en el segundo trimestre de este año, el déficit fiscal está en 1.1%, y la regla fiscal que ellos mismos presentaron al Congreso nos dice 3.7, es decir, hay un margen muy grande, y el ministro dice, bueno, tenemos que llegar cerca del 2.5. ¿Cómo se podría hacer eso? Pues la única forma que se puede hacer es con gasto corriente, y las medidas, pues hay un poco de bonos, hay un poco de subsidios, hay un poco de exoneraciones tributarias, hay un poco de todo en el gasto corriente. También nos dice que habrá mayor inversión pública. Sin embargo, gran parte de las medidas que plantea pues tienen que pasar por el Congreso, y él mismo, antes de salir al extranjero, le ha pedido al Congreso que aprueben esas medidas, pero son 18 de las 36. Eso lo que nos dice es que el gasto de inversión pues no va a venir sino hasta el final del año, y de hecho las proyecciones que él presenta van en esa dirección.
Precisamente, y en términos plan, perdóneme, precisamente este plan presentado por el ministro Kurt Burneo para levantar la economía peruana dará resultados, se busca que dé resultados. Lo que queremos los peruanos es que la economía se reactive. Pero para ello, como usted también lo ha señalado, para que esto funcione se requiere que el Congreso apruebe varios proyectos de ley que justamente el Ejecutivo ha presentado y que el ministro Burneo ha pedido al Congreso para que lo debate con celeridad. ¿Usted cree que el Congreso está trabajando a tono de la necesidad del país? Porque hoy estamos viendo que el Congreso está debatiendo la posibilidad de una nueva vacancia, ¿no? De aminorar la cantidad de votos para la vacancia presidencial. En todo caso, ¿cree usted que el Congreso está enfocado también en los problemas económicos del país?
Bueno, a ver, yo creo que son dos partes distintas del Congreso. O sea, creo que la Fiscalía correctamente ha indicado que está investigando al presidente en seis casos, y creo que pues corresponde la labor del Congreso hacer una labor de fiscalización. Pero dejemos eso de un lado un ratito. Yo creo que hay una comisión de economía donde se debería estar debatiendo estas propuestas que ha hecho el ministro Burneo. Y creo que el hecho de que se discuta la vacancia no tiene nada que ver con las iniciativas que son necesarias para que la economía se reacelere, ¿no?
Así es. El ministro Burneo dijo que si es que no se hace nada, la economía del país podría entrar en recesión, el Perú podría entrar en recesión. Pero la buena noticia es que el presidente del Banco Central de Reserva nos ha dicho que no vamos a entrar en recesión, pero el problema mayor es la inflación, es decir, el mayor costo de precios de los alimentos, del combustible, de los servicios, y aún se continuará muy lejos del rango meta del Banco Central, que es entre 1 y 3%. ¿Qué comentario tiene usted sobre este flagelo para los más pobres, que justamente es la inflación?
A ver, déjeme ir un paso para atrás, porque no terminé. Hay una gran diferencia entre estimular la economía con gasto corriente y gasto de inversión. El Fondo Monetario nos dice que por cada sol que se gasta en gasto corriente, añade al PBI solamente la mitad, es decir, 50 centavos. Si fuese gasto de inversión, es un sol 50, es decir, un estímulo de casi 1,5%. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es que, ¿qué es lo que necesitamos para que nuestra economía crezca? ¿Necesitamos que el gobierno gaste más o necesitamos echar a andar la maquinaria del sector privado? Y yo pienso que donde nosotros no estamos viendo las cosas con claridad es que necesitamos un impulso de mayor productividad en nuestra economía. Vamos a enfrentar una desaceleración global muy fuerte, algunos hablan de una recesión global, como usted acaba de decir, estamos enfrentando una inflación global también muy fuerte, y la pregunta que un economista se debe hacer es, ¿cómo nos defendemos en ese entorno? La única manera que yo sé como economista de defenderse, de defendernos de ese entorno, es haciéndonos más productivo. Es decir, producir con menos recursos. Una forma de calcular eso es el PBI, el crecimiento potencial, que ha caído de 5% en comienzo de los años 2000 a solamente 2%. El PBI potencial mide la capacidad que tenemos para crecer utilizando a plena capacidad nuestros recursos. El hecho de que se hayan lanzado una serie de iniciativas que entorpecen la inversión privada, otras que entorpecen el mercado laboral, pues nos está haciendo que nuestra productividad, en vez de subir, caiga. Y eso es lo que yo pienso que no está en el plan del ministro Burneo y debería estar en el plan del ministro Burneo.
Y en el caso, por ejemplo, de la participación, como hemos dicho, del Banco Central para aminorar la tasa de inflación, porque según Velarde, podríamos llegar, digamos, al rango meta de entre 1 y 3% a mediados del próximo año. ¿Esto podría ser así? Sabemos que el Banco Central ha subido la tasa de interés de referencia a 6,75%, justamente para aminorar, digamos, la inflación. Pero esto, de alguna manera, ¿podría colisionar con la intención del Ministerio de Economía de recuperar la economía?
Mire, a ver, yo creo que hay muchas opiniones encontradas acá. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que poner en la balanza o vivir con una alta inflación, y nosotros ya lo hemos visto en los años 80, lo que eso significa para las familias, sobre todo de bajos ingresos que dependen mucho del consumo de alimentos, o subir un poco la tasa de interés, bajar la inflación, y de repente que la demanda no crezca tan rápido, pero por eso es muy importante generar estímulos de oferta, es decir, hacer a nuestra economía más productiva. Yo creo que donde el ministro podría, como se dice, cerrar el círculo es si él plantease medidas, por ejemplo, para reducir la gran informalidad, para hacer los mercados laborales más flexibles y permitirle a los trabajadores migrar hacia puestos más productivos, es decir, hacernos más productivos, que es lo que nos ha sacado a nosotros de la crisis, como por ejemplo de los años 80, donde también la economía mundial estaba entrando en una recesión.
Hay algo importante: según el Banco Central de Reserva, el incremento de precios se ha desacelerado, lo que significa que ya no afecta tanto a las familias. ¿Cree usted así? En ese sentido, ¿qué deberían hacer las familias de cara a este proceso de inflación?
A ver, es cierto que se ha desacelerado, pero se ha desacelerado sobre todo los precios de los combustibles. En parte se debe a las medidas que ha dado el gobierno, en parte se debe a que simplemente el precio del petróleo ha bajado. También se han desacelerado algunos alimentos, y esto lo que ha hecho es que le ha generado un espacio al Banco Central para ya no subir tan rápido sus tasas. También se ha apreciado el tipo cambio, que eso, el sol se ha hecho más fuerte con respecto al dólar, y eso también le ha puesto un tope a la inflación. Y por último, pues las expectativas inflacionarias, según las mide el Banco Central, también han bajado. Esos tres factores nos hacen pensar, al menos a mí me hacen pensar, que sí podríamos converger al 3%, no como dice el Banco Central en el 2023, pero quizás a comienzos del 2024, pero que sí es una posibilidad. Sin embargo, el Banco Central no solamente debe mirar a la inflación, sino que también debe mirar lo que está pasando en la economía. A la hora de que el Banco Central ha revisado la baja su tasa de crecimiento, eso significa que aquellos que fijan precios van a tener menos capacidad de fijar precios y, por tanto, la inflación va a ceder frente a una economía que se empieza a desacelerar, ¿no?
Usted que se comunica con inversores, con diferentes agentes económicos, ¿cómo ven la confianza de ellos respecto a la economía del país? ¿Cómo está la confianza empresarial? ¿Se ha reactivado? ¿Cree usted que se reactive para fines de año o a inicios del próximo?
A ver, mire, el otro día justo estábamos haciendo un reporte y estábamos mirando a las cuentas de la cuenta corriente y la cuenta financiera de nuestra balanza de pagos. Y creo que esta cuenta nos dice mucho de qué es lo que piensan los inversores del Perú. Y las dos figuras saltantes aquí es que, por ejemplo, las empresas, sobre todo las mineras, están repatriando más utilidades al exterior. Y por otro lado, de que el flujo de salida de capitales tampoco ha cedido, sino que todavía continuamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sí estamos exportando muchos más productos y eso de alguna manera ha compensado estas salidas de capitales. Pero hoy día el inversionista no está convencido de que va a invertir, por ejemplo, en nuevas minas o en nuevos proyectos en el Perú. Y el inversionista más de a pie, el de pequeña y mediana empresa, que es el que en realidad hay que atender, es un inversionista que probablemente va a dejar de invertir a partir de la segunda mitad del 2022 y durante el 2023, como lo dice correctamente los datos del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas, donde hay coincidencia, ¿no?
Doctor Alfredo Torne, usted sabe perfectamente que para dar empleo a los más de 300.000 jóvenes que cada año pasan a formar parte de la población económicamente activa, se requiere que el Perú crezca 5% o más cada año. Pero esto será difícil justamente este 2022 y posiblemente el siguiente. En ese sentido, ¿qué hacer? ¿Qué se debe hacer para apuntalar el crecimiento y con ello generar empleo que los peruanos demandan?
A ver, lo primero que hay que hacer es que hay que generar un entorno de reglas claras, de estabilidad, cosa que no tenemos, o sea, menos aún cuando tenemos los dos poderes del Estado enfrentados, ¿no? Pero sobre todo darle reglas claras al inversionista de qué es lo que queremos a largo plazo. Tenemos que buscar una solución a los conflictos mineros y a una serie de conflictos que vienen surgiendo y hacer que la economía, de alguna manera, yo no necesariamente que crezca el 5%, pero que crezca de manera sostenible entre 3 y 4%, y creo que lo podemos hacer. La última vez que tuvimos estos buenos precios internacionales, crecimos al 9, no entiendo por qué ahora no lo podríamos haber hecho. En segundo lugar, necesitamos una política laboral que ayude a que los trabajadores consigan buenos empleos y de buena calidad. Nosotros tenemos que casi el 77% de nuestra fuerza laboral es una fuerza laboral informal, es decir, no tienen protección social, no tienen seguro social, no tienen pensiones, en fin, es trabajadores que se ganan el día y sus familias viven de lo que ellos consiguen día a día. De esa manera no podemos progresar. Y lamentablemente el gobierno se ha enfrascado en una política laboral, la Agenda 19, que solamente beneficia a 450.000 trabajadores de un total de 17 millones. Tenemos que legislar para los 17 millones y ayudarlos a ellos a que sus familias progresen, que sus hijos puedan tener una buena educación de buena calidad, que puedan tener acceso a un buen seguro de salud, y a unas buenas pensiones para cuando les llegue el retiro, ¿no?
Yo le agradezco muchísimo su participación en LR Más Economía. Lo estaremos convocando para otras ocasiones. Gracias, doctor Alfredo Torne.
Muchísimas gracias, Rumbi. Un fuerte saludo.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con el economista Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas. Hemos hablado justamente sobre esta coyuntura económica en tiempos complicados para el país. Nos vamos, pero si eres testigo de un hecho o una denuncia, envíanos tus fotos o tus videos a ese numerito que estás viendo en pantalla. Nuestro WhatsApp es el 941-000-000. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchis kama huarquecuna panicuna yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.